Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas, que como ya es una tradición, miniatura pero tradición, les recuerdo mi libro Envejezca o Muérase, que es para morirse la risa por un momento y es para llorar a gritos en otro, el proceso del envejecimiento, cómo lo veo, cómo lo han visto otros pensadores. Yo no soy un pensador, soy solamente un comentarista. He visto el proceso del envejecimiento desde varios ángulos y es interesante y es entretenido y es divertido. Es un libro corto, se lee en una patada, son 154 páginas de texto. Viene con dibujos muy buenos de Fernando Arriagá, que es un gran dibujante, el autor de Quevedo, ¿no? De ese libro que les hablaba, que creo que todavía nos quedan unos pocos ejemplares en el sitio. Aquí hay un dibujo de uno de estos viejos que se las quieren dar de más jóvenes lo que son y hacen volteretas y hacen el ridículo en los gimnasios. Bueno, está el libro yéndose todos los días, se va un buen número, así es que si está interesado, si tiene el más mínimo interés, le sugiero que vaya de inmediato a elvillegas.cl a buscarlo, porque de lo contrario va a pasarle lo que a otras personas que luego lo compran muchísimo más caro en otras partes, personas que los compraron en su momento y después los revenden. Eso pasa. Y les recuerdo además que este jueves, como ya es tradicional, otra tradición, en la Casa del Jamón hay un tablao flamenco, pero de la grandísima en esta ocasión. ¿Quiénes participan? Dos tremendas bailarinas, bailadoras, como dicen los... Manuela Parra y Mariana Galarza. En guitarra está el gran Diego Cuche. Y en las voces, en el cante, Valentina Villegas. Y está invitado una tremenda voz masculina, Tomás Aguilera. Va a ser una función, pero espectacular, este jueves, como siempre, a las 8:30, en la Casa del Jamón. Ya saben que está en Tenderini, es una calle de una cuadra o dos, así que no hay dónde perderse. Hay estacionamiento ahí mismo, se come rico, se bebe rico. Es un restaurante, hay mesas. Usted llama a este teléfono y reserva una mesa. Por supuesto, si no hay mesa, usted puede estar acodado en la barra del bar, chupando y comiendo alguna cosa y escuchando el espectáculo, pero más cómodo estar con sus amigos, con sus familiares en una mesa. Vaya reservando tablao flamenco este jueves a las 8:30. Y antes de partir con los temas, me veo obligado una vez más a hacer la misma aclaración que ya he hecho varias veces, en el sentido de que hay algunos sitios o hay algunas plataformas de internet o lo que sea que no lo hacen solo conmigo, sino que con otro, toman un pedacito de algún programa mío, lo usan para sus propios fines y lo titulan como ellos quieren, del modo más chocante posible. Eso es una práctica que ustedes pueden ver, entre paréntesis, en todos los canales de YouTube del mundo, títulos que a veces son bastante falsos, con la única intención que uno, atraído por el título, tique, marque y es una visita que le va a servir al youtuber, y resulta que uno se encuentra con una cosa muy distinta. Se está diciendo que yo estoy denunciando el tema del CERVEL. Yo no he denunciado. Denunciar significa señalar con el dedo un evento específico, generalmente negativo, un delito, una cosa así, que a uno le consta o cree que le consta que existe o cree que existe, está señalándolo, lo está denunciando. Uno no denuncia una sospecha. Yo lo que he dicho aquí es que me parecía sospechoso esto de los cambios de direcciones electorales, es decir, que la gente se puede encontrar con que ya no va a votar donde siempre antes, sino que en otro lugar. Me parece complicado. Y en algún momento dije, esperaba yo que esta cosa se investigara y que la propia CERVEL diera explicaciones. Bueno, he recibido ayer una explicación de una persona que trabaja, no voy a decir cómo se llama, quién es, pero es una persona de verdad, ya lo averigüé, que trabaja en relación con el CERVEL. No voy a decir si trabaja dentro del CERVEL o en alguna de las organizaciones que son, por así decirlo, externas al CERVEL, outsourcing del CERVEL, qué sé yo. Está relacionado con el CERVEL y me explicó en su muy detallado mail que Este era un proceso que se tenía que hacer hace largo rato, que no se había hecho por una serie de motivos, entre otros porque han habido muchas elecciones entre medio, y que el proceso tiene como objeto acercar a la gente a las mesas lo más posible, de forma que si usted está cerca, yo por ejemplo estoy a 2 cuadras del lugar donde voto, no me van a cambiar, evidentemente, que van a cambiar con la idea de acercar a la gente a los lugares de votación, que no hay ninguna cosa rara, me dio todas las explicaciones y yo hasta el momento esa explicación me parece satisfactoria. Hasta este momento la explicación me parece satisfactoria. No habría entonces otra razón para haber hecho ahora esto, que no hubo una oportunidad previa. Tenía que hacerse en este momento. Y tenía que hacerse en este momento precisamente para acercar a gente a sus lugares de votación para el plebiscito. Esa es la explicación que se me dio. Usted la puede creer o no creer. Usted puede creer o pensar que sigue siendo sospechosa. Pero vuelvo al punto inicial. Yo no he denunciado, sino que yo he preguntado y he sospechado, y ahora me declaro hasta este momento satisfecho porque la explicación me pareció plausible, y yo no voy a estar, por razones de cuál es mi postura en esta cuestión del plebiscito que todos conocen, no voy a estar tratando de torcer las cosas para ver si de algún modo beneficio mi postura, no me parece. No hago eso yo, por lo menos yo no lo hago. Y entro ahora a los temas, amigos. Hoy día me he enterado por la prensa, por supuesto, que un periodista que yo personalmente conozco, no hace mucho que no converso con él, alguna vez colaboramos algunas veces en una radio, en la Radio Duna, me parece, un periodista político, un analista, podríamos decir, muy prestigiado, Ascanio Cavallo, una persona a la cual considero sólida, honesta, inteligente, quien ante el hecho nuevo que se está dando y que ha producido un escándalo a todo nivel y que realmente es escandaloso, la intervención del Estado en respecto al próximo plebiscito, la forma descarada con que el Estado está usando todos los recursos, partiendo con las actividades de sus personajes, de sus personeros, de sus ayudistas, de todo el mundo, incluyendo el presidente de la República, para fomentar, promover la causa del apruebo. Ascanio ha dicho, la intervención masiva del gobierno debe ser resistida y rechazada. En alguna parte la consideró ilegítima, como ciertamente lo es. Repito, la intervención masiva del gobierno debe ser resistida y rechazada. Me parece muy bien que un analista como Ascanio Cavallo salte a la palestra, porque ya el momento de mojarse el potito un poquito, de decir las cosas como son, llegó. Porque nos estamos jugando, como el propio Cavallo lo dice en otras partes de su intervención, esto fue en Canal 13, en la televisión, se están jugando cosas demasiado importantes. Ahora la pregunta es, ¿cómo se resiste y cómo se rechaza? Es bastante sencillo por un lado y puede ser complicado por el otro. Se rechaza simplemente desoyendo los cantos de sirena, por un lado, y las amenazas, por el otro, del gobierno. Se resiste prestarle ropa a la opción apruebo simplemente porque el gobierno le hizo llegar a uno un bono o alguna otra ayuda. Se resiste este descarado intervencionismo del gobierno si uno simplemente no cambia de opinión después de habérsela hecho leyendo el engendro que quieren que convirtamos en constitución, no la cambia simplemente porque tocó el timbre el presidente de la República y nos sacó una sonrisa oreja a oreja, con el Marruecos bajo, por supuesto, para darle un aire más espontáneo. Se resiste las amenazas también del propio Boric, de que si esta cosa es rechazada vamos a tener que partir todo de cero, con la idea de que la gente que ya está hasta aquí con toda esta cuestión, que está hasta aquí con las presiones políticas, con la incertidumbre, con los problemas que esto ha generado a todo nivel, psicológico en la gente, económico, etcétera, entonces digan, bueno, votemos apruebo para que esto termine. No va a terminar con el apruebo. Si gana el apruebo no va a terminar ni la incertidumbre, ni la violencia, ni ninguna de estas cosas. Se va a incrementar, porque los que son partidarios de esa opción, los sectores políticos que son partidarios de esa opción, los individuos que son partidarios, los grupos, los grupetes, los grupúsculos, los enfermos del mate que son partidarios de esa opción, van a sentirse más autorizados, más legitimados para apoderarse completamente de este país, para apoderarse las calles, para matonear, para tomarle su casa, su empresa, sabiendo que nadie va a hacer nada, ya no se hace mucho. Así que si usted está pensando en que votemos a prueba para que armar las cosas, se equivoca medio a medio. ¿Cómo se resiste esto? ¿Y cómo se rechaza? Votando. No importa lo que diga Boric, no importa lo que haga Boric, no importa lo que diga y haga el señor Gutiérrez diciendo que votar rechazo significa declararle la guerra a los pueblos originales. No importa nada de lo que digan o hagan, usted, llegado al momento, tiene toda la potestad del mundo para votar como le parece. Esa es la forma de resistir y rechazar. Se rechaza esta intervención rechazando el 4 de septiembre. Sí, de eso es. Así es que tenemos aquí entonces el caso de un gobierno que ha roto todas las amarras, todas las convenciones, todas las decencias. Se juega la vida políticamente, se juega la vida en todo sentido. Ellos, no olvidemos nunca un punto que hago siempre acá, siempre, y lo voy a seguir haciendo. Este es un gobierno de revolucionarios. Claro que ahora no usan la palabra revolución porque tiene mala prensa. Hablan de transformaciones profundas, pero es lo mismo. Es un gobierno que quiere demoler el modelo neoliberal, que quieren demoler las instituciones. Eventualmente querrían botar abajo la bandera chilena y sustituirla por el arco iris o alguna otra cosa. En algún momento insinuaron eso. No querían cantar la canción nacional en la convención. Después retrocedieron un poco porque se dieron cuenta que eso ya era muy contraproducente. Igual metieron las patas en todo. Entonces, señoras, señores, este es un gobierno que quiere demoler lo que nosotros conocemos como propio de Chile. No vino aquí a hacer algunas mejoras que siempre se pueden hacer en tales o cuales instituciones, organizaciones, leyes, etc. Vino a demolerlo todo, a demoler el sistema neoliberal, que para ellos es el equivalente al infierno de las beatas. Por lo tanto, no está gobernando. Algunos dicen, bueno, pero este gobierno no gobierna. Por supuesto que no gobierna. No le interesa gobernar en el sentido de manejar un barco tal como este es, llevarlo, gobernarlo, tomar el timón para conducirlo a cierto lugar. Le interesa cambiar el barco. Le interesa hundir este barco, no navegarlo, no gobernarlo. Y por eso que no han tenido ningún escrúpulo en comprometerse con la campaña en el plebiscito por el apoyo sin ningún miramiento a los reclamos, a las cosas que les dicen, qué sé yo. Y por aquí anoté, sí, aquí por ejemplo, el presidente, anoté su nombre, el presidente del Consejo para la Transparencia, a propósito de esto, hizo una declaración que, dicho sea de paso, sirve para ilustrar la tremenda debilidad de la gente frente a este alud, frente a este tsunami revolucionario. Este caballero dijo que todo esto lo calificó, esta actitud del gobierno, este comportamiento del gobierno, lo calificó de anómalo. No de descarado, no de una patudez, no de una violación de los principios más elementales de un gobierno, sino que anómalo. La conducta del gobierno respecto al plebiscito es anómala. No es anómala, señor presidente del Consejo de Transparencia. ¿Por qué no es un poco más transparente en lo que usted realmente piensa? En vez de usar estos eufemismos y estas palabritas suaves con miedo, que el miedo es lo que reina en Chile, de decir las cosas por su nombre. Por Dios, que hay cobardes en este país. Bien. Este gobierno, entonces, no esperemos que gobierne. Están esperando ellos recibir su agenda. Su agenda es la proposición del grupo revolucionario en la convención. Y con esa agenda, si les llegaran a ganar, tampoco van a construir nada. Van a destruir, van a demoler. Permítanme ir a mi primer bloque, estimados amigos, que lo inicio con KM Millas, que es, como saben, un sitio en el internet, kmmillas.cl, donde usted puede vender las millas que ha acumulado por sus vuelos antes que esas millas desaparezcan de la noche a la mañana cuando toquen el botón reset en las compañías aéreas, que es lo que hacen de vez en cuando sin avisarle a nadie, no tienen por qué tampoco. Vaya a kmmillas.cl y véndalas, ahí se las van a comprar y a buen precio. Ya la pasada va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. Repito a su propósito lo que les he dicho ya varias veces a los que hace unos meses atrás se sensibilizaron con la necesidad de la Unión de Amigos de los Animales y llamaron o se contactaron, pero que se quedaron a mitad de camino y no concretaron su matrícula, no concretaron su inscripción, no se convirtieron en miembros de la Unión y por lo tanto no están aportando nada salvo el momento que tuvieron de buena onda, pero con la buena onda, la única cosa positiva de las buenas ondas es que no pagan impuestos, no sirven, completen el proceso. Pero vuelvo a kmmillas.cl, le van a comprar sus millas y usted se va a meter plata al bolsillo. Continúo con Entrena Inglés, entrenainglés.com, una academia que enseña inglés online y que ahora le da la oportunidad de una primera clase en condiciones muy, muy convenientes, una primera clase de demostración, de muestra, para que usted vea lo eficaz que es el sistema. Entrenainglés.com, cualquier pregunta, mande un mail a coordinacion@entrenainglés.com. Continúo con Oxinova, que es esta empresa chilena que vende un producto hecho en Norteamérica, inventado en Norteamérica hace 15 años, que se llama Oxinova. Oxinova es un polvito que en un litro de agua se convierte en una colonia de bacterias, que usted luego la vuelca, por ejemplo, en un pozo séptico, en un resumidero de la cocina, en los excusados, en todas esas partes donde puede salir mal olor, y se acaba el mal olor porque estas bacterias se comen las bacterias que producen los malos olores, las bacterias de la descomposición de los productos orgánicos, de manera tal que se acaban sus problemas en cuestión de minutos y el efecto dura meses, y cuando empieza a desaparecer el efecto, usted agarra otro sobre y repite la operación. Fantástico este producto, yo lo he probado en mi casa, amigos, funciona. Y continúo con inviertanusa.cl, empresa chilena norteamericana que le facilita, ya sabe, totalmente las inversiones en Estados Unidos, le ofrece franquicias, tienen 3.500 franquicias a mano para que usted coja en cuál invertir, le ofrece cientos de opciones inmobiliarias en todo el territorio norteamericano, le abre cuenta corriente en los bancos norteamericanos, le consigue crédito en esos bancos, lo ayuda a constituir empresas en Estados Unidos, empresas comerciales, lo guía cada paso que usted tenga que dar y eventualmente le consigue, si usted quiere, una visa de residencia en Estados Unidos. Y termino este bloque con miclimo.com, que le instala la mejor climatización del país con los mejores equipos, la mejor mantención, la mejor instalación. Amigos, es otra cosa. Es un aparato que realmente funciona todo el año para toda temperatura, filtra el aire conectado a internet, no consume más que un poquito de electricidad, adiós a la dependencia de los combustibles que además pueden ser peligrosos. Es la climatización del siglo XXI, miclimo.com. A propósito de las situaciones que se han dado debido, por ejemplo, a nuevas declaraciones del señor Jain Tull, que las tengo por aquí en alguna parte, Jain Tull habló de canalizar la violencia, que la están haciendo ya, hacia maquinarias y otros artículos de este tipo. O sea, lo que han estado haciendo, quemar camiones, quemar maquinaria agrícola, quemar casas, quemar, quemar, quemar. Y a la pasada, de vez en cuando, también matar. Entonces, el gobierno no hace absolutamente nada. El fiscal, el superfiscal, el fiscal Abbott, dijo, se requiere una querella del gobierno para investigar a este señor por su infracción de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y sobre el mismo tema, el señor Sutil de la Confederación de la Producción del Comercio dijo, calificó como amenaza terrorista los dichos del señor Jain Tull y pide, yo no sé a quién, porque el gobierno no actúa, pide actuar con urgencia. Exige al gobierno que actúe de manera urgente, que cumpla con su primer deber, el deber de todo Estado, de todo gobierno, desde que existen Estados y gobierno, cautelar el orden público, o sea, cautelar el funcionamiento de la sociedad, sin la cual no hay nada. Pero, ¿qué hace el gobierno al respecto? ¿Se querella? No. O se querella no contra la organización y contra su dirigente, que es el que hace los anuncios, sino que apunta a individuos, pero tampoco se querella realmente y busca a esos individuos, sino que anuncia querellas. Eso es todo lo que hace. Anuncia querellas contra quienes resulten responsables. Hemos escuchado esa frase textual miles de veces. Alguien de los partidos de oposición habló del Festival de las Querellas, con razón. Incluso la señora alcaldesa de Santiago, una señora comunista, cuyo apellido no recuerdo en este momento, a propósito de los de los personajes, esto de overol blanco, que iniciaron otra vez el número de siempre, con bombas Molotov y todo en el Instituto Nacional, anunció, adivinen qué, querellas contra quienes resulten responsables. Volviendo a Yaitul, no lo han querellado, ni siquiera le han anunciado querellas. ¿Por qué? Porque Yaitul se sabe quién es. Las querellas contra quien resulte responsable se pueden hacer porque no se sabe quiénes son los responsables en términos de nombre y apellido de quién fue el que cometió un crimen o incendió un camión. Entonces se puede decir, porque ya como no se sabe quién es el responsable, todo queda ahí. Pero ¿qué pasaría si se querellaran contra Yaitul? Serían una querella contra una persona X, Yaitul, que ha dicho tales y cuales cosas, que vive o se mueve en tal y cual lugar. Habría que ir a buscarlo. Y eso es lo que no quiere hacer el gobierno. Por lo tanto, el señor presidente Boric se limitó a decir las vaciedades que dice siempre, de que por supuesto, si alguien se declara que va a cometer o que quiere cometer un delito, habría que investigarlo. El señor presidente de la República es cómplice del señor Yaitul. Es para todos los efectos prácticos. El gobierno entero es cómplice del señor Yaitul y de los crímenes que allí se cometen. Es cómplice pasivo, porque no actúa sabiendo quién es el responsable. Se llama Yaitul, el apellido es Yaitul, hace anuncios, ha hecho varias amenazas, aparece a veces en los medios, da conferencias, da entrevistas, maneja un grupo criminal, no se hace nada contra eso. ¿Qué se llama eso? Eso se llama complicidad. Creo que en términos de las penales, aquel que no actúa así positivamente en un acto delictual, pero colabora no denunciándolo o mirando para otro lado, ese también es responsable, entiendo, ¿o no? Así que el fiscal Aut está pidiendo una querella que no va a existir. No va a existir esa querella porque no va a existir voluntad del gobierno para que finalmente la policía o algún organismo vaya a buscarlo. Y en esa búsqueda va a haber algún enfrentamiento probablemente. Y entonces el gobierno no está dispuesto a que sus camaradas de la CAM les pase ninguna cosa, porque el gobierno, la gente que se mueve ahí, los asesores de la segundo piso, el mundo de los, abro comillas, intelectuales, la filosofía que permea, o la pseudo filosofía que permea a todo este movimiento de izquierda que está instalado en La Moneda, creen 100% en la teoría de los pueblos originarios, en la teoría de ceder territorio, en la teoría de la autonomía jurídica, todas cosas que están en la proposición constitucional. Creen en eso, están contentes con eso, están de acuerdo con eso. ¿Cómo podrían entonces querellarse contra Yaitul, que es un compañero combatiente por la causa, pues? Es cierto que mata gente y deja la crema, pero es un compañero. El compañero Gabriel Boric jamás va a perseguir al compañero Yaitul, no se preocupen. Una nueva institución, o no sé si institución, más bien diría yo una organización, ha emergido en estos días. Se llama Casa Ciudadana del Rechazo, que reúne a 60 organizaciones, no sé qué tamaño tienen, qué porte tienen, por obviamente promoviendo la opción rechazo. Otros también que han reclamado en sus momentos, en sus días inaugurales, de la intervención estatal, que como digo, y todo el mundo sabe, todo el mundo lo dice, todo el mundo lo reconoce, es desvergonzada. El gobierno no está haciendo otra cosa en estos días que promover su campaña. Han gastado millones de millones en material gráfico, en volante, en folleto, sacan a toda su gente al puerta a puerta, recorren regiones desde el presidente para abajo. Es descarado, son unos descarados. Pero como les decía ayer, como conversábamos ayer con Nicole, es la postura que les corresponde, pues. Si ellos piensan que el futuro del país pasa por su agenda filosófica, política y programática, y es tan importante y tan absoluta la verdad de esa agenda, que evidentemente el preocuparse de detalles administrativos o de costumbres o de prácticas tradicionales que pudieran ser un obstáculo, eso es una frulería. ¿Cómo se le ocurre a usted? Estamos en un proceso tan importante, me dirían, o le dirían a usted, que vamos a estarnos preocupando de que el gobierno nunca ha intervenido tan abiertamente en estas cosas cuando se está jugando el futuro de la patria según nuestro modelo. Eso es lo que ellos piensan. Ok. Entonces la contraparte, en vez de perder tiempo mandando cartas a la moneda, o pidiendo explicaciones que no van a ser dadas, o esperando declaraciones como este presidente del Consejo para la Transparencia, que habla de, la, de lo anómalo, no se atrevió a decir algo un poco más fuerte. Bien, ellos están dispuestos a todo, nosotros tenemos que estar dispuestos a todo. ¿Qué significa estar dispuestos a todo? Ir a votar, así sea que la mesa de votación esté en el desierto de Tarapacá, ir a votar así en la calle, al lado de nuestra casa, hay un piquete desmascarado de overoles blancos. Ir a votar así el gobierno nos venga a cantar una serenata a nuestra puerta y ofrecernos un bono por 10 millones de dólares. Eso es. Ellos están dispuestos a todo. Nosotros, los que estamos por el rechazo, tenemos que estar dispuestos a todo también. No podemos pedirle al adversario que se porte bien, porque ellos tienen una visión en virtud de la cual todos los medios valen, todo vale. En fin, vamos a otra cosa ahora, a propósito de lo que ocurrió en el barrio Las Tarrias este fin de semana, donde ustedes saben hay un montón de restaurantes y lugares como ese, donde hubo un tiempo, una época, me acuerdo, que ya parece tan lejana en el tiempo como hablar de la época en que el que regía los destinos de Chile era Marcó del Pont. Hubo una época en que ese era un barrio atractivo, bonito, donde la gente iba los viernes, los sábados a comer. Había un montón de restaurantes, muchos de ellos súper buenos, otros no tan buenos, pero buenos, dentro de todo, hospitalario, había de todos los precios. Era un lugar grato. Bueno, eso se, primero llegaron los delincuentes y ahora llegaron, no sé quién, a qué nombre darle, grupos que fueron a destruir todo lo que se les puso por delante. Me imagino que eso es una acción combativa revolucionaria. Me imagino que es algo similar a lo que hacen los overoles blancos en el Instituto Nacional. A lo mejor son los mismos. Entonces, a propósito de eso, la señora alcaldesa, cuyo apellido no recuerdo, solo me acuerdo que es militante del Partido Comunista, se hizo su habitual cantinfleo. Y tanto ella como el subsecretario del Interior, naturalmente, dijeron la estupidez que siempre dicen. Y es la siguiente: estos problemas no se van a solucionar con más policías. Hay que tomar acciones de fondo. ¿Han escuchado ustedes antes eso? ¿Cuáles son las acciones de fondo? En primer lugar, nunca explican cuáles son en su visión las acciones de fondo. Y yo les voy a poner el ejemplo que les pongo siempre. Llega un tipo a la posta con una herida que está sangrando terriblemente, con una hemorragia. ¿Y qué es lo que hace el médico que está de turno? Le sutura, le pone un parche, detiene la hemorragia, porque eso es el problema inmediato que puede causar la muerte. No se pone a decir, no pongamos ningún parche, no es con parche que se soluciona este problema. Hagámosle un examen porque a lo mejor este caballero tiene diabetes. ¿Qué dirían de un médico que dijera eso? Aquí tenemos un problema que se llaman delitos, que se llama turbas de exaltados que rompen cosas, que roban, que destruyen, que vandalizan. Hay que enfrentarlos con los medios policiales. Los temas de fondo que tendrían que ver con qué factores psicológicos, sociológicos causan la aparición de esta hornada, de esta cohorte demográfica de jovencitos que hacen estas cosas. Eso es otro tema que tal vez tenga que tocarse y estudiarse y examinarse y tratarse con, probablemente considerando los mecanismos educativos que hay ahora en Chile, que son absolutamente poco disciplinados y poco disciplinarios. Quizás hay un montón de factores que se pueden considerar, pero mientras tanto hay que ponerle freno. Y de hecho, al poner freno a las acciones delictivas, usted está curando en gran parte el problema, porque uno de los mecanismos básicos de fondo, entre paréntesis, que hacen que una sociedad funcione, que el orden social funcione, es la existencia de la sanción. La sanción no es algo superficial, o como dicen, de parche. Es esencial en la formación y en la mantención del orden público, incluso de la disciplina de un individuo, la existencia de la sanción. Usted no va a clases o no hace las pruebas y lo echan del colegio o le ponen un 1 y tiene que repetir el curso. Eso es sanción. Y con esas sanciones usted está obligado, todos pasamos por el colegio y sabemos lo que es eso, está obligado a someterse a ciertas disciplinas que son importantes para usted y que luego agradece. No agradecería que lo hubieran dejado hacer cualquier cosa en el colegio. La sanción no es una solución de parche, es una de las cuestiones de fondo. Cuando en una sociedad se desmorona, se desploma la capacidad, la decisión de cautelar con los recursos que sea necesario el orden público, eso es un problema de fondo que entraña como consecuencia lo que estamos viendo ahora en Chile en términos de acciones en la macrozona sur, delincuencia desatada, vandalismo como este o como otro. Ese es el resultado de que no hay sanción. La no existencia de sanciones, la no existencia de una determinación, de una decisión fuerte de poner atajo a estos actos, es un tema de fondo, no es una cuestión superficial. Pero esta gente no lo va a entender jamás. No lo entienden, simplemente. Ellos creen que son muy inteligentes. No, si es que aquí hay temas más de fondo, si no es cuestión de poner policía. Tampoco hacen nada con los temas de fondo. Es una frase como la frase vamos a querellarnos contra quienes resultan responsables. Frases, cantinfleo. Los invito a que lean todo lo que dijo la señora alcaldesa de Santiago para que disfruten el cantinfleo. Pues ¿por qué no? Los problemas. Señor, porque ponen policía. Bueno, por lo menos nos dan motivo para reírnos un poco de vez en cuando, ¿no? Permítanme, estimados, hacerme cargo de otra sección de mis responsabilidades comerciales. La inicio con Chilenos a España. Este buffet, esta organización, esta empresa, este emprendimiento a mi derecha, que le facilita a usted totalmente su proyecto de irse con su familia a vivir a España, a hacer, eventualmente a trabajar, invertir, hacer su vida en España y por lo tanto en Europa. Esta empresa obtiene para usted un visado de residencia no lucrativa para usted y familia sin necesidad de realizar inversiones, solamente probando que tiene usted una reserva de 27 palos, un mínimo de 27 palos en su cuenta corriente, sus ahorros, cosa que el gobierno español sepa que usted no va a llegar a mendigar, que va a llegar y tiene suficiente para sostenerse por un tiempo razonable. Pasado ese tiempo, que es bastante breve, usted va a recibir la visa completa, se va a convertir en un residente. Mientras tanto puede estar trabajando en España, no en empresas españolas, porque todavía no lo puede hacer, pero sí puede estar trabajando vía telemática, como lo hago yo en este momento, en una empresa chilena. Uno puede trabajar a cualquier distancia, a 10 cuadras o a 10.000 kilómetros, exactamente igual. Esta es una gran oportunidad para quienes quieren irse con su familia a trabajar, a vivir, a invertir en otro país, y en este caso un país que tiene nuestro idioma. Eso es una cosa que facilita bastante las cosas. Así es que pónganse en contacto con esta empresa, organización, buffet, etcétera, que está a mi derecha. Continúo con Fastmark, embarque aéreo y marítimo desde Miami a Santiago. Embarque aéreo y marítimo Courier. Muy importante para las empresas contar con el apoyo de una empresa como Fastmark, que es chilena, conoce bien nuestro mercado, conoce bien las necesidades de las empresas chilenas y por lo tanto le va a hacer el mejor trato posible para que usted traiga en barco o en avión las mercaderías, los insumos que su empresa necesita. Y también Fastmark está disponible para los servicios de paquetería, es decir, aquella cosa común y corriente, simple, que un individuo privado compra en una tienda en Estados Unidos por internet. Quien me la trae, Fastmark se la puede traer. Continúo con Actualiza tu reglamento. Les quiero recordar que la actualización del reglamento de condominios y edificios es una obligación legal. El plazo para cumplir es muy cercano al fin. Y esto es perentorio, es obligatorio, no es cuestión de ponerlo o no ponerlo en el nuevo reglamento, y a su vez el nuevo reglamento no es cosa de cambiar un papel por otro y pegarlo con un chinche en el diario mural del edificio. Es bastante más complicado, y para resolverle eso está actualizaturreglamento.cl. Acuérdese que este es un trámite obligatorio. Y termino este bloque con esa es la dirección, Alonso de Córdoba, con compreoro.cl, esta empresa chilena que pone a su disposición la posibilidad de comprar oro y o lingotes de plata o monedas de oro y de plata o de oro, en fin, etcétera, oro y plata en muchas distintas presentaciones, el oro y plata de verdad. Esto no es un símbolo, no es una metáfora. Una cosa que usted tiene en sus manos, le sirve de resguardo financiero, estimados amigos, tener esto en su casa, en su oficina, guardado en una caja fuerte, donde sea, el oro y la plata, que usted la puede transportar a donde quiera. En cualquier parte del mundo se la van a comprar. Si usted necesita venderla, nadie va a arriesgar la nariz frente al oro y la plata. Metales preciosos por antonomasia, la forma original de riqueza siempre se ha identificado con oro y plata, los metales preciosos. Usted puede comprar en el sitio compreoro.cl o ir a la dirección que aparece aquí a mi derecha, Alonso de Córdoba 5870, oficina 213. La Fiscalía anunció una investigación por las declaraciones que hizo en un Twitter y luego que aparecieron en un canal de YouTube, me parece, un señor Pedro Poole, que entiendo que es un empresario, que se fue de boca, habló de más, dijo que habría que fusilar a, y nombró a dos personas de la Convención Constituyente, creo que a Fernando Hacha y el señor Baza, y usó un lenguaje así, de ese tipo, muy exaltado, por supuesto, pero un lenguaje. Ok, ¿quieren investigar al señor Poole? ¿Quieren hacer como que ese lenguaje que se le salió en un momento de ira y de rabia que muchos chilenos comparten, dicho sea de paso, la ira contra las situaciones que estamos viviendo, digan o no digan eso? Bueno, si están dispuestos a eso, ¿por qué no persiguen a Yaitul, pues? Yaitul no se ha limitado a hacer declaraciones. Yaitul dirige una organización que ha matado a 40 personas y ha hecho daños impresionantes a camioneros, a casas, a empresas forestales, a todo el mundo. A él no se le persigue, ¿eh? Están esperando que el gobierno presente una querella. Por la Ley de Seguridad Interior del Estado se requiere que el presidente... Bueno, ¿por qué no lo persiguen por otro concepto al señor Yaitul y su organización, la Fiscalía? Ah, pero Pedro Poole es más fácil. Es un tipo que habló nomás. Es un gallo que lo pueden mandar a agarrar así con un detective. ¡Qué fácil! Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Poole. Yo no fusilaría a nadie. Yo simplemente los liquidaría políticamente. Se les restaría el poder que tienen, se los quitaría con lo que tenemos todavía los chilenos, los votos, las votaciones. No me interesa fusilamiento porque sé en qué terminan esas cosas. No me interesa ni siquiera el lenguaje violento que utilizó el señor Poole. Pero el lenguaje violento del señor Poole es un pecado venial al lado de los actos violentos cometidos por Yaitul y sus organizaciones. Y otros. ¿Qué pasó con los señores que cometieron vandalismos? Y los pocos que finalmente fueron a dar a la cárcel, ¿saben ustedes que los dejaron libres ya? Sin que se dieran muchas noticias sobre esa situación. Ahí no hay ningún problema, ahí no hay fiscalía, ahí el gobierno no se preocupa y miran para otro lado o incluso promueven abiertamente las amnistías. Pero a un pobre ciudadano exaltado que se le va la mano en lo que dice, que se le va de boca, a ese sí. Yo creo que las cosas están al revés, ¿no? Yo creo que hay un orden de prioridades. Si acaso el señor Poole cometió un pecado jurídico al decir lo que dijo, ¿qué cabe para estos otros? ¿Qué cabe para las primeras líneas? ¿Qué cabe para los que han destrozado locales comerciales? ¿Qué cabe para la CAM? ¿Qué cabe para, en fin, para que sigo dando la lista? ¿Sí? ¿Saben ustedes cuáles son los castigos que se le aplican cuando llegan a atrapar a uno de estos jovencitos de la Molotov? Ninguno. O sea, suspensión de clases, cosas como esa, como que sencillo, como si nada. Ah, pero Pedro Poole es un reaccionario. Pedro Poole es contra el gobierno. Pedro Poole no es un progresista. Pedro Poole seguramente lo van a considerar un fascista. Pedro Poole es un empresario. Pedro Poole sí que a él sí que hay que caerle con la ley. Ok. El señor Marcel, que uno creía que era economista y se supone que es ministro de Hacienda, pero se convirtió primero en político y ahora en Tony, ha dicho que el efecto del feriado legal del 16 de septiembre, que se va a votar y que seguramente va a ser aprobado de todas maneras, produce un efecto muy pequeño en la economía. Creo que mencionó alguna cifra, el 0,1 del mes y el 0,01 del año, porque resulta que esos días igual se trabaja poco y además se compensa un poco con que la actividad, digamos, los restaurantes, etcétera, 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 etcétera. Yo no sé si a Marcel se le ocurrió alguna vez que hay otros efectos que podríamos llamar culturales, psicológicos, que son de mucho más peso que la cuestión de cuánto aumenta o disminuye, en este caso disminuye el PGB con un feriado. Creo que Chile es el país que tiene más feriados del mundo, dicho sea de paso. El efecto, el daño de los feriados surtidos, porque en todos los países hay feriados, pero en un número discreto, razonable, el daño no es meramente económico, el daño es moral, el daño es la promoción del parasitismo, de la flojera y de esta sensación de muchos de que todo lo que hay que hacer todo el tiempo es promover, trabajar cada vez menos. No olvidemos que han habido, y entiendo que están todavía dando vuelta por alguna parte, proyectos para terminar con la semana laboral de 5 días y convertirla en una de 3 o de 4, disminuir las horas mensuales o semanales de trabajo, leyes promoviendo que se trabaje menos. Este país no necesita más promoción de la flojera, señor Marcel, porque ya hay demasiado de eso. Este es el país con una de las productividades más bajas del planeta. Este es el país con la mayor cantidad de feriados. Este es el país con la mayor cantidad de gente estirándola por uña esperando bonos y ayudas eternas del gobierno. No es una buena señal otro feriado porque algún vivito, poco inteligente pero oportunista, de la Cámara de Diputados se le ocurrió ganar un punto de rating promoviendo este feriado porque, pucha, qué mala suerte, los días de las fiestas patrias caen en fin de semana. No es justo. Calendario fascista. Pero el señor Marcel está dispuesto a defender cualquier cosa ya. El señor Marcel se convirtió en... ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Marcel, el ministro de Hacienda. Eso es el señor Marcel. ¿Qué más les puedo decir, amigos? Les puedo decir lo que les dije al principio, lo voy a repetir porque es importante. Hay un bando en este país, un bando revolucionario, que tiene un concepto absoluto de lo que el país necesita, que cree poseer la verdad absoluta, que cree que el destino de Chile pasa por implementar sus ideas, y es tan importante eso que consideran que cualquier consideración de orden administrativo o de costumbres o de usos o de moral pequeño burguesa, no vale nada al lado de lograr que ese objetivo se cumpla. Y de ahí el intervencionismo descarado y grosero del gobierno, incluyendo el señor Gabriel Boric. Acuérdese, señor Boric, cuando salga al baño, subirse en Marruecos el Cirque Clair, por favor. No tiene ninguna gracia que ande mostrando el calzoncillo. No. Olvídense de eso, olvídense de hacerle reproches, de mandarle cartas, de reclamar, de aparecer en la televisión haciendo un programa con un escudo de papel diciendo que esto, que lo otro. ¡No! Pónganse ustedes en la posición que corresponda, en el sentido de estar dispuesto a rechazar, no solo el 4 de septiembre, sino que antes de eso, rechazar las amenazas y las promesas y las mentiras del gobierno. Rechacen el garrote y la zanahoria. Cumplan con ir a votar, así sea, donde sea que les pongan la mesa. Lleven a esa abuelita de 88 años que no se quiere mover y que votaría rechazo, llévenla en brazos si es necesario, en andas. Porque ellos se van a movilizar por entero, se van a movilizar por entero porque creen en lo que creen. Y gran parte del éxito que han tenido y a lo largo de toda la historia humana, estos grupos de exaltados y de fanáticos convencidos de la verdad absoluta, de la pequeña y de las pequeñas ideitas que tienen, una de las claves de su triunfo, o los triunfos que han tenido, es la pasividad, la debilidad y la cobardía del adversario. Ellos cuentan con eso, cuentan con los que se van a acobardar. Oye, si votamos rechazo, capaz que mañana vengan otra vez las turbas. No, las turbas van a venir con mucho más desplante, con mucha más frecuencia, con mucha más violencia, si gana el apruebo. Porque se van a sentir ahí completamente dueños del país. No sea cobarde, no sea timorato. Crea en lo que crea. Crea en lo que cree. Y cree aquello en lo que cree. Cree el rechazo yendo a votar. Yo lo llamo de frentón a eso. Creo que no hay ningún misterio que yo estoy en esa postura. Así que si el presidente de la República se puede dar el lujo, él, que debiera ser el más cuidadoso, supongo que puedo hacerlo yo, que soy un pobre y triste ciudadano con un canal de YouTube. Nada más. Así es que no pierdan tiempo pensando en las maldades que hace el adversario. Fortifíquense ustedes, divulguen a la gente que todavía cree en el apruebo, háganlas que lean, pásenles el borrador, pues, o el texto definitivo del proyecto constitucional para que lo vean. Pues sí, es cuestión de leerlo, es cuestión de mirarlo. Esto no es una cuestión opinable, no es que yo opino esto, lo demás allá, que a mí no me gusta. No, lean, hagan leer, léanles en voz alta si no quieren leer alguno de los elementos más groseros, y casi todos lo son, del proyecto constitucional. Eso es lo que tienen que hacer. Que no ocurra que el día de mañana, si llegara a ganar el apruebo, ustedes sientan que no hicieron todo lo que podían hacer. Hagan todo lo que puedan. Todo lo que puedan. Y voy a mostrarles hoy día un libro que yo creo que viene muy a cuento. Se lo he mostrado antes, pero ahora viene más a cuento que nunca. Pero antes de eso, les quiero recordar Lavo Club, el mejor detergente. Ahora, en esta presentación, también la de líquido continúa. Este es un saco de papel con, ¿cuántos kilos? 4 kilos de un detergente para la ropa en polvo. Aquí no hay nada de plástico. Usted quiere usar esto, simplemente corta una esquina con la tijera y lo va sacando de la bolsa a la máquina lavadora, o lo pone en un frasco especial, que es el que usted siempre tiene, un tarro para poner el detergente. Usted verá, pero ya viene sin plástico. Eso es un punto favorable. 4 kilos, amigos. Conserva tu plan para aquellos que están recibiendo, personas que tienen planes de antes del año 2020, personas que las están apretando un poco porque lo están castigando, porque son un riesgo alto, porque tienen algún problema, porque están viejos, qué sé yo, les quieren cambiar el plan, les quieren subir el plan. Pónganse en contacto con Conserva tu Plan. Amigos, es un buffet que se encarga de licitar, de juzgar estas cosas, llevarlas al litigio, a litigarlas. Llevan ya 2.000 sentencias favorables y a usted no le cuesta un peso. Usted no puede perder, usted solamente puede ganar. Conservatuplan.cl. Continúo con Notario Express, la forma más rápida de hacer papeles notariales. Usted los hace en la casa, literalmente todo, en el computador, en notariospress.cl, un sitio de internet. Usted llena los datos que le piden y luego va a la notaría unos pocos minutos a retirar el papel. Mire qué fácil, se ahorra horas de horas. Continúo con Hey. Es tan rápido que no les voy a decir más. Es el corredor inmobiliario más rápido. Si usted necesita la plata ahora, ya. Ángel Hey. Y termino con espacioajedrez.com. Y quedan ya pocos cupos en los cursos de ajedrez, amigos. Estos cursos son fantásticos. 4 clases al mes vía Zoom. Usted dispone de videos para bajar todos los que quiera. De forma que si pierde una clase en directo vía Zoom, la ve después en video y la puede ver. O sea, el curso lo puede reiterar todas las veces que quiera para meterse bien en la cabeza las lecciones. Son entretenidos, tienen un montón de beneficios extra que están aquí detallados, ¿no? Por ejemplo, ejercicios interactivos, prácticas grupales, una cuenta para jugar ajedrez con cientos de otros miembros, entrenador virtual, o sea, un Injai, un montón de cosas que usted no las encuentra en ninguna otra parte del mundo. Yo lo sé porque he recorrido, por mi curiosidad insaciable, a ver qué ofrecen otros profesores de ajedrez en el planeta. Profesores franceses, alemanes, ingleses, norteamericanos. Los cursos son 100 veces más caros y no son en castellano. Pablo Tolosa, el que da los cursos, es chileno, es un gran jugador de ajedrez, maestro internacional y es un excelente profesor. El libro que les quiero mostrar, ya verifiqué que esta misma edición que les voy a mostrar está en Chile, en castellano, en Mercado Libre. Quizás sí, creo que se llama el sitio, ¿no? Pero ustedes lo encuentran en Google, Mercado Libre o Mercado Libro. Mercado Libre, creo que es El Terror, los años de la guillotina, de David Andres. Este libro tiene que ver con el periodo del terror de la Revolución Francesa. Duró exactamente el terror propiamente tal un año, aunque ya estaba funcionando desde antes la guillotina, pero en ese año en que estuvo Robespierre al mando del Comité de Salud Pública en la Revolución Francesa, fue cuando la guillotina ya trabajó noche y día, 24 horas seguidas, 365 días literalmente. Duró casi un año ese periodo llamado del terror y fue francamente de terror. Se mató a mucha gente. Los fanáticos teóricos, como lo era Robespierre y los otros que lo acompañaban, son lo peor que le puede ocurrir a una sociedad. Cuando llegan al poder, abro comillas, intelectuales, convencidos del valor absoluto de cierta idea, de cierta visión que tienen, están dispuestos a los peores crímenes. Y Robespierre no es el único que lo ha probado en la historia política de todos los tiempos, pero es uno de los casos mejor estudiados, más documentados, y el libro es muy entretenido además. El terror, los años de la guillotina. Amigos, nunca crean ustedes que una revolución terminó en un momento dado porque ha habido un intervalo de relativa calma, aunque aquí no lo hemos tenido en realidad, salvo si lo comparamos con octubre del 19, pero eso es una comparación, por supuesto, muy extrema. No hemos tenido verdadera paz y calma, la gente está enferma en los nervios, los cabros están con problemas psicológicos, hay violencia en el sur, hay violencia por todos lados, ahora vimos lo que pasó en Las Tarrias. Y eso puede ser peor en un momento dado. Si llegan los fanáticos a sentirse con más poder, si llegan a empoderarse más de lo que están, yo no digo que va a funcionar una guillotina en la Plaza de Baquedano, eso es equivalente, llámelo cancelación, llámela destrucción, llámela arrinconamiento, llámela persecución judicial, llámelo persecución estatal, como sea. El terror, los años de la guillotina, se los recomiendo. Y con eso, amigos, termino el programa de hoy día miércoles. Mañana jueves, por cierto, estamos con Nicole Rodríguez. Y eso, ¿qué más les puedo decir? Nos estamos viendo.